Vamos a abrir nuestras Biblias ahora en el libro de Apocalipsis, capítulo 18. Vamos a ver dónde dejamos la semana pasada. La semana pasada vimos el llamado a la iglesia de salir en el versículo 4. De salir de la religión falsa. Es un llamamiento celestial, un llamamiento que oye el pueblo de Dios y sale de la religión falsa, sale de la religión de las obras, la religión del hombre, para venir a Cristo Jesús. Eso es el arrepentimiento hacia Dios y la fe en el Señor Jesucristo. Aquí estamos hablando, la palabra de Dios está hablando de la caída de Babilonia. Este mundo y el sistema de este mundo está marcado para destrucción. Es seguro la destrucción de este mundo y el sistema religioso. Vimos en el capítulo 17 la condenación de esta religión falsa, se llama Babilonia, la grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Y quiero que veamos en esta tarde lo que nos dice las Escrituras acerca de esta salida de la religión falsa. Primeramente podemos notar que el pueblo de Dios no sale tristemente de esta religión falsa, sino sale con gozo. Es una gloriosa libertad. Sale con canto en sus labios, canto de alabanza y gratitud a Dios por liberación que Él nos da. Vean lo que dice Isaías, Isaías capítulo 48. Isaías capítulo 48. Voy a leer desde el versículo 17. Así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo. Qué bueno es cuando Dios se revela a su pueblo. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo a esta mujer de Samaria? Yo soy el Cristo, el que habla contigo. Esto es liberación. Ella estaba en su religión. Ella dijo al Señor Jesucristo: ustedes dicen que allá en Jerusalén, nuestros padres dijeron, aquí en el monte debemos adorar, y ustedes los judíos dicen que allá en Jerusalén. Pues ni uno ni el otro. Dios no es adorado con manos. Dios no necesita lo que nosotros podemos dar. Nosotros necesitamos lo que Él ha proveído. Dios no está impresionado con lo que nosotros podamos construir. Y dice aquí, así ha dicho Jehová, Redentor tuyo, el Santo de Israel. El Señor Jesucristo es el Santo de Israel. Yo soy Jehová, Dios tuyo. Qué precioso. Yo soy tu Dios. Qué manifestación del amor de Dios cuando Él se revela como yo soy tu Dios. Dios tuyo. Nota que te enseña provechosamente. Te enseña. El Señor Jesucristo nos enseña por el camino que debemos andar, y Él es el camino. Que te encamina por el camino que debes seguir. ¿Cuál es el camino que debemos seguir? El Señor Jesucristo, yo soy el camino. Yo soy la verdad, la vida. Cuando dijo el apóstol, no sabemos a dónde vas, ¿cómo vamos a saber? Dijo, yo soy la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Oh, si hubieras atendido mis mandamientos, fueras entonces tu paz como el río, y tu justicia como las ondas del mar. Fuera como la arena tu descendencia, y los renuevos de tus entrañas como los granos de arena. Nunca su nombre sería cortado ni raído de mi presencia. Salid de Babilonia. Huid de entre los caldeos. Dad nuevas de esto. Dad las nuevas, es decir, id, anuncia estas nuevas con gozo. Dice, salid. Dad nuevas de esto con gozo, con voz de alegría. Publicadlo. Llevadlo hasta lo postrero de la tierra. Ir y predique el Evangelio a toda criatura. Decid, redimió Jehová a Jacob, su siervo. Cristo me redimió. Yo soy Jacob. Yo soy el usurpador. Yo soy el tramposo. Yo soy el mentiroso. Él me redimió con su sangre preciosa. Salid de Babilonia. Hazlo con gozo. Es un canto de gozo y de alegría. Bueno, no solamente se nos dice salir y salimos con gozo, es una liberación, sino que se nos dice allá en el capítulo 52 de Isaías, capítulo 52, versículo 7. Cuán hermosos sobre los montes los pies, cuán hermosos son sobre los montes los pies de los que, del que trae alegres nuevas. Noten, allá está hablando una persona en singular, del que trae buenas nuevas. ¿Quién es ese que trae buenas nuevas? El Señor Jesucristo. Él es el que tiene los pies hermosos. Del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, que dice a Sion, a la iglesia, tu Dios reina. Nuestro Señor Jesucristo reina. Voz de tus atalayas, alzarán la voz. Está hablando de los pastores. Voz de tus atalayas, alzarán la voz, juntamente darán voces de júbilo. Porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sion, a su iglesia. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledad de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones. ¿Saben qué significa eso? Desnudó su santo brazo. Está hablando del Señor Jesucristo. Dios mostró su poder en la cruz del Calvario. Cuando una persona hace una obra manual, es una obra, por ejemplo, los cielos y la tierra, cuando dice Salmo capítulo 8, son las obras de sus dedos, es manualidad. Pero cuando Dios hizo la obra de la salvación de tu alma eterna, Dios desnudó su santo brazo, es trabajo. El Cristo es el poder de Dios para salvación. Cuando una persona va a hacer trabajo fuerte, se quita la camisa, ¿verdad? Muestra sus brazos. Desnudó su santo brazo allá en la cruz del Calvario ante los ojos de todas las naciones y todos los confines de la tierra, aquí hasta en Yucatán, verán la salvación del Dios nuestro. Apartaos, otra vez dice aquí, salid, apartaos, apartaos, salid de allí, salid de esta religión falsa, salid, deja el mundo, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová, porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de vosotros y os congregará el Dios de Israel. No toquéis cosa inmunda. El pueblo de Dios sale gozoso, y sale gozoso no tocando cosa inmunda. ¿Qué significa eso de no tocar cosa inmunda? Este texto aquí se cita en 2 Corintios 6. No lo vamos a ver ahora por el tiempo, pero es una cita directa en 2 Corintios capítulo 6. ¿Qué es eso, lo inmundo? ¿Qué es lo inmundo? ¿De qué está hablando? ¿Saben la primera vez que se menciona la palabra inmundo? ¿Saben con qué referencia? ¿Qué? Esa es la manera de interpretar la palabra de Dios. Busca el lugar donde primeramente se utilizó la palabra y generalmente ese es el significado por toda la palabra. Generalmente ese es el significado, una de las reglas de la interpretación de la Biblia. Y la primera vez que se menciona la palabra inmundo está en Levítico capítulo 5. Levítico capítulo 5. ¿Saben qué se refiere esto de no toquéis lo inmundo? Levítico capítulo 5, versículo 2. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmundo habrá delinquido. La primera vez que utiliza la palabra inmundo tiene que ver con cosa muerta. Cosa muerta. Bueno, nos dice la palabra de Dios que la paga por el pecado es muerte. Muerte. La palabra de Dios dice, la paga del pecado es muerte. Es decir, para poder ser aceptado de Dios, no puede tener nada de muerte. El pueblo de Dios sale de esta religión falsa, de este mundo, no tocando ninguna cosa que tiene olor a muerte, olor al pecado. Deja el pecado. Todo lo que es, todo lo que está conectado al pecado es inmundicia, es inmundo, es suciedad. Y el hombre es inmundo, el hombre natural es inmundo aún en sus mejores obras. El hombre en sus pensamientos es inmundicia. Y lo mejor del hombre, es decir, su justicia del hombre, es como dice la palabra de Dios en Isaías 64, si bien todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. La justicia del hombre, la autojusticia del hombre, la justicia que tiene el hombre, es muerte. Es muerte. Ahora, esta inmundicia no se trata de, la religión podría la inmundicia como vicios que tiene el hombre. No se trata de alcohol, tabaco, drogas, cosas como esas. Está hablando de la justicia del hombre o cualquier enseñanza que hace que la salvación del hombre sea basada sobre la justicia del hombre. Eso es inmundo. Sal de la religión falsa, el creyente sale con gozo de esa religión falsa y no toca nada de eso que es autojusticia. El apóstol Pablo dijo de esta manera, nos gloriamos en Cristo Jesús y no tenemos ninguna confianza en la inmundicia, la carne, lo que nosotros podemos hacer. El apóstol Pablo dijo, yo no quiero ser hallada en mi propia justicia que es por la ley. Eso es inmundicia. Eso es inmundicia. La cosa inmunda. Somos salvos no por la voluntad del hombre ni por la voluntad de varón. Somos salvos únicamente por la gracia de Dios mediante la fe que Él nos da. Recuerden, solamente hay dos religiones en el mundo, la justicia de Dios y la justicia del hombre. La justicia de Dios es lo único que Dios acepta. Y la justicia del hombre es inmundicia. El apóstol Pablo, quiero que veamos este texto donde el apóstol Pablo dice esto, en Filipenses. En Filipenses capítulo 3, versículo 9. Bueno, versículo 8, voy a leer 8. Filipenses 3, 8. y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y lo tengo por basura para ganar a Cristo, y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Yo quiero ser hallado en la justicia de Cristo. Esa es la única justicia que Dios acepta. Esa es la única justicia. Entonces el creyente sale de la religión falsa, sale de esa religión del hombre, donde enseña la justicia del hombre o salvación por obras. Y salir de Babilonia, entonces, es no tener comunión con Babilonia. ¿Qué significa no tener comunión con Babilonia? No apoyar a Babilonia. No apoyar a la religión falsa. Cada uno que está aquí en esta tarde está apoyando por su presencia el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Sí? Las personas que vienen una vez y se van es porque no soportan, no aguantan, odian este Evangelio de la gracia de Dios, donde Dios recibe toda la honra y la gloria. Y tú estás acá y tú estás apoyando este Evangelio. Con tu presencia estás diciendo, esto es lo que yo creo. Y si no lo crees, tarde o temprano te vas. Así es. Si no hayas contentamiento, si tu alma no haya el alimento, si no es esto lo que estás buscando, si no es esto todo tu gozo, si tu gozo es otra cosa, pues otra cosa vas a buscar hasta que la encuentres. Pero recuerda, solamente hay salvación en Cristo Jesús. No tener comunión, no apoyarla, y tampoco solaparla, es decir, cubrirla con esperanza falsa. Cubrirla con esperanza falsa. Cuando oigo de personas que sostienen, oigan, cuando que sostienen estas personas que fueron salvos cuando creían ese mensaje de salvación por obras. Es decir, ellos dicen, yo fui salvo en la religión falsa. ¿Qué están haciendo? Están diciendo que no hay diferencia. Si una persona puede ser salvo en la religión falsa, entonces, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué estamos insistiendo? ¿Por qué no nos unimos a ellos? ¿Simplemente queremos ser diferentes? No. Este es el Evangelio. Somos llamados a sostener, a ser firmes en este Evangelio. Entonces, una persona que dice, yo fui salvo oyendo ese mensaje falso, ese mensaje de salvación por obras, o ese mensaje de libre albedrío, o cuando una persona trata de decir que sus parientes son salvos, no son de la fe de Cristo, tienen otras creencias, pero son salvos. No está saliendo de Babilonia. Está de alguna manera solapando. De alguna manera está dándole esperanza falsa. No es amor eso. No es amor eso. Decirle a una persona, te va a ir bien cuando le va a ir mal. Amar a una persona es decirle la verdad. Decirle la verdad. Salir de Babilonia es salir públicamente, repudiar públicamente y negar la doctrina falsa de la religión por medio de una identificación pública con la verdad, identificación con el pueblo de Dios. Este es el Evangelio. Este es el Evangelio. Esto es confesar a Cristo. Y se nos llama a nosotros a mantener firmemente, nos dice allá en Hebreos capítulo 10, de mantener firmemente, Hebreos capítulo 10, versículo 23, dice, mantengamos firme. ¿Qué significa esto? No te muevas, ¿verdad? La iglesia es columna y baluarte de la verdad. ¿Saben qué significa eso? Una columna, esa columna ha estado acá desde que se puso. No se ha movido un centímetro para acá, no se ha movido un centímetro para atrás, o un centímetro para... Esa columna sigue allá donde está. La iglesia ha de mantenerse firme sobre el Evangelio del Señor Jesucristo y no moverse. Mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Y no hacerlo, no mantenernos firme o de alguna manera dar indicación de que creemos que ellos también son salvos, eso es negar a Cristo. Es negar a Cristo. Eso es precisamente lo que hacen los profetas falsos. Vean lo que dice acá Ezequiel capítulo 22. Ezequiel capítulo 22. Esto es lo que hacen los profetas falsos. Versículo 24 dice: Hijo de hombre, di a ella, tú no eres tierra limpia ni rociada con lluvia en el día del furor. Hay conjuración en tus profetas, en sus profetas, en medio de ella, como león rugiente que arrebata presa. Devoraron almas, tomaron haciendas y honra y multiplicaron sus viudas en medio de ella. Sus sacerdotes violaron mi ley y contaminaron mis santuarios entre los santos y lo profano. No hicieron diferencia entre los santos y lo profano. No hicieron diferencia ni distinguieron entre inmundo y limpio. De mis días de reposo apartaron sus ojos y yo he sido profanado en medio de ellos. No hicieron diferencia. Es decir, ha subido el movimiento ecuménico. No hicieron diferencia. Vamos a hacer todos juntos. Hay diferencia. Hay diferencia. Y debemos mantenernos firmes. Vean lo que dice Ezequiel capítulo 24. Esto es lo que nosotros debemos hacer. Ezequiel 44. Y enseñan a mi pueblo, versículo 23, a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Enseña a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñan a discernir entre lo limpio y lo no limpio. En los casos de pleito, ellos están para juzgar conforme mis juicios, juzgarán en mis leyes y mis decretos, guardarán todas mis fiestas solemnes y santificarán mis días de reposo. Los verdaderos profetas enseñan a hacer diferencia entre lo limpio y lo que no es limpio. Lo que es carne, lo que es carne es carne. Lo que es del espíritu es espíritu. Ahora, si leemos otra vez allá en Apocalipsis capítulo 18. Oí otra voz del cielo que decía: salid de ella. Salimos con gozo y salimos no tocando lo inmundo, no llevándonos con nosotros el mundo. Es negar completamente la religión falsa. Salimos con gozo para que no seáis partícipes de sus pecados. Cualquier persona entonces que rehúsa salir, que no sale de la religión falsa, entonces participa de sus pecados. Así de serio es esto. Así de serio es esto. Una persona no puede servir al Señor y servir al mundo. No puede servir al Señor y servir al mundo. Y también va a recibir parte de sus plagas. Va a recibir los juicios que el mundo va a recibir. El punto es esto: no, una persona no puede venir a Cristo sin que salga de Babilonia. Tiene que salir de Babilonia dejando su propia justicia y todo lo que la religión promueve. salir, venir solamente a Cristo Jesús. Ahora, versículo 5. Porque sus pecados, ¿cuántos pecados? Los pecados del mundo, los pecados de cada individuo en el mundo, han llegado hasta el cielo. ¿Cuántos pecados serán? Si los amontonas uno sobre el otro, han llegado al cielo. Y Dios se ha acordado de sus maldades. El hombre le gusta olvidar, lo llama errores tal vez. Lo cambia de nombre, le dice, es un error que cometí. Es un error que cometí. No, son pecados. Y nos dice aquí, son una montaña de pecados. Y Dios se acuerda, tal vez el hombre no se acuerde, pero Dios se acuerda de uno y cada uno de los pecados del hombre. Qué precioso es saber que el Señor Jesucristo, Dios no se acuerda del pecado de su pueblo. Qué precioso. Vean lo que dice allá en Hebreos capítulo 10. Aquí está citando en Jeremías. Pero cuando Dios, el Espíritu Santo, convence a una persona y hace una nueva creación y le da fe en el Señor Jesucristo, esta es la sangre del Señor Jesucristo que nos limpia de todo pecado y nos limpia la conciencia. Nos limpia la conciencia. No puedes venir delante de Dios y adorar a Dios con una conciencia sucia. Solamente con conciencia limpia. En Cristo Jesús, por la sangre de Cristo Jesús, tenemos acceso a Dios el Padre. Dice aquí, y nos atestigua lo mismo, dice el versículo 14, porque con una sola ofrenda del Señor Jesucristo hizo perfectos para siempre a los santificados, aquellos que Él santificó. Los hizo santos. Vimos ese estudio hace 2 semanas. Santificados por Dios el Padre en la elección, santificados por el Señor Jesucristo en la redención y santificados por el Espíritu Santo en la regeneración. Hechos santos. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Porque después de haber dicho esto, nos atestigua el Espíritu Santo en la palabra. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Y añade, nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. Dios no se acuerda. Qué poderosa es la sangre del Señor Jesucristo. De tal manera que Dios no se acuerda de tus pecados. Tú, pecador, hijo de Dios, que has creído en el Señor Jesucristo, tú no te puedes olvidar de tus pecados. Lo tienes en la memoria, tú lo tienes. Y no te olvides para que no lo vuelvas a hacer. Pero Dios no se acuerda. Dios no se acuerda. Qué precioso es eso. Pero en cuanto a Babilonia, en cuanto al mundo, Dios se acuerda de uno y cada uno de los pecados y todos van a ser traídos al juicio. Todos van a ser traídos al juicio. Recuerden todo lo que el hombre quiere ser juzgado por sus buenas cosas, ¿verdad? A los religiosos que el Señor Jesucristo dijo, bendirán en aquel día, Señor, Señor, no hicimos esto, no hicimos lo otro. Están hablando de sus buenas obras, ¿no es así? Están hablando de las cosas de las que ellas quieren ser juzgados delante de Dios. Está en Mateo capítulo 7. No todo el que me dice Señor, versículo 21, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? No están hablando de sus pecados, no están hablando de sus malas obras, están hablando de sus buenas obras. ¿No? En tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Las obras buenas del hombre son iniquidad, son suciedad, inmundicia delante de Dios. La única justicia que Él acepta es la justicia del Señor Jesucristo. ¿Qué consuelo entonces es que Él no se acuerda del pecado? Versículo 6 dice, cuando Él juzgue, dadle a ella como ella os ha dado. Cuando Dios juzgue al mundo, va a ser en justicia estricta. Tal que merecen, lo que merecen, no más, no menos. Y recuerden, la persona que ha oído el Evangelio es más responsable que la persona que nunca ha oído el Evangelio. ¿Se acuerdan lo que dijo el Señor Jesucristo de Sodoma y Gomorra? Que le será más tolerable en el día de juicio a Sodoma y a Gomorra que a Capernaum. ¿Cuál es la diferencia? ¿Eran más pecadores los de Capernaum? Ellos habían oído al Señor Jesucristo. Ellos habían visto los milagros, pero ellos no vinieron, ellos no creyeron. Los de Sodoma y Gomorra eran famosos por su pecado. Pero dije el Señor Jesucristo, será más tolerable. Cada uno, conforme ella, darle como ella os ha dado, y pagarle doble según sus obras. Doble has recibido de la mano de Jehová por todos tus pecados. Qué precioso es eso, ¿verdad? Justicia y perdón. Pero aquí dice, dale doble según sus obras. ¿Alguien quiere ser juzgado por sus obras? Yo quiero ser juzgado únicamente por la obra del Señor Jesucristo. Según sus obras. En el cáliz en que ella preparó bebida, preparadle a ella el doble. Noten aquí, cuanto ella se ha glorificado, aquí está, podríamos decir, el resumen de aquello de lo que son culpables los hombres naturalmente. Ella, es decir, cada miembro de este mundo se ha glorificado a sí mismo. Se ha glorificado y ha vivido en deleites. Es decir, ha glorificado a sí mismo, no glorifican a Dios. No glorifican a Dios. ¿Qué es lo que glorifica a Dios? Vean lo que dice allá en Romanos capítulo 4. Hablando de Abraham. Está hablando de Abraham. Cuando Dios le dio la promesa, versículo 19 dice, y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo. ¿Qué tal tú? ¿Qué tal yo? Si miras adentro, dices, no hay posibilidad de salvación en mí. No hay ninguna razón de pensar que yo voy a ser salvo. Pero Abraham no estaba mirando adentro, y la palabra de Dios nunca te dice que mires adentro. La palabra de Dios te dice que mires al Señor Jesucristo. No se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo ya de casi 100 años, o de la esterilidad de la matriz de Sara, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en la fe, noten allá, dice, dando gloria a Dios. La fe da gloria a Dios. La fe glorifica a Dios. Y ellos, estas personas, no, ellos se glorificaron a sí mismos. Confiaron en su propia habilidad, su propia fuerza, sus propias obras, viviendo, buscando sus propios placeres. Cuanto ella se ha glorificado, vivido en deleites, tanto darle de tormento y llanto, porque dice en su corazón, yo estoy sentada como reina y no soy viuda y no veré llanto. Ella dice en su corazón, a mí no me falta. Yo no necesito al Señor Jesucristo. Yo estoy bien con Dios. Vean lo que dice Isaías capítulo 28. Lo que dice en su corazón, tal vez nunca lo dice con sus labios, pero eso es lo que piensa el hombre. Yo no soy tan pecador. Yo no soy tan pecador como para necesitar que Dios envíe a su Hijo al mundo. Yo voy a valerme por mi propia cuenta. En Isaías capítulo 28, versículo 14 dice: Por tanto, varones burladores que gobernáis este pueblo que está en Jerusalén, oíd la palabra de Jehová. Por cuanto habéis dicho, pacto tenemos con la muerte. Dios ama a todos. Cuando yo muera, voy a estar delante de Dios y yo voy a estar bien. Pacto tenemos con la muerte. E hicimos convenio con el Señor. Cuando pase el turbión del azote, cuando pase el Señor Jesucristo, Él es el turbión del azote. No llegará a nosotros porque hemos puesto nuestro refugio en mentira y en la falsedad nos esconderemos. Les gusta la falsedad y ahí se quieren esconder. Por tanto, Jehová el Señor dice así: He aquí, yo he puesto en Sion por fundamento una piedra, piedra probada, piedra angular, preciosa, de cimiento estable. El que creyere no se apresure. Yo he puesto a Cristo. Él es la piedra, Él es el fundamento. Cree en Él, no te apures, todo va a ir bien. Y ajustaré el juicio a cordel. Cuando los albañiles van a poner una albarrada, ponen un hilo. Y ese hilo va a determinar cómo va a ir la albarrada, para que esté recto. Viene el maestro y dice: esta albarrada tienes que botarla porque no seguiste el hilo. Cristo Jesús es ese hilo. Todo lo que no esté en Cristo Jesús, para afuera. Yo voy a ajustar juicio a cordel y nivel la justicia, y granizo barrerá el refugio de mentira, y aguas arrollarán el escondrijo, y será anulado vuestro pacto. No importa qué tanto creíste o con cuánta sinceridad creyó, tu pacto con la muerte será anulado. Vuestro convenio con el Señor no será firme. Cuando pase el turbión del azote, seréis, noten allá, de Él. Una persona, tiene acento la E. Seréis de Él pisoteados. Bueno, estas personas que piensan que van a burlar, que van a burlarse, no, en ninguna manera. Cuanto ella se ha glorificado, vivido en deleites, tanto darle el tormento y llanto, porque dice en su corazón: Yo estoy sentada como reina, y no soy viuda, y no veré llanto. Por lo cual, en un solo día vendrán sus plagas. No importa cuánto tiempo pueda vivir un hombre en este mundo, en los deleites y en los placeres, cuando ese día venga, en un día se acaba todo. Cuando ese día venga, el día para el fin del mundo, para cualquiera que nosotros que está aquí, es cuando salgamos de este mundo. Puede ser esta noche. Hoy es el día de salvación. Sal de Babilonia ahora mismo, mientras estás oyendo este mensaje. Sin mover un músculo, ven a Cristo Jesús. No esperes, voy a hacer mi decisión mañana. No sabemos si tenemos mañana. Un solo día vendrán sus plagas: muerte, llanto y hambre, y será quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor que la juzga. Dios Todopoderoso. El pecado de preferir la propia justicia o la justicia propia sobre la justicia del Señor Jesucristo. ¿Qué cosa? De considerar la sangre del Señor Jesucristo como cosa común. Eso a mí qué. Es el pecado que condena al hombre. Todos nosotros, sin distinción, sin diferencia, sin excepción, somos pecadores. Todos. Todos. Pero el pecado que condena al hombre es la incredulidad. Si tú crees en el Señor Jesucristo, tienes vida eterna. Pero el que rehúsa creer no verá la vida. Ahora, versículo 9: Y los reyes de la tierra, Voy a leer del versículo 9 al versículo 19. Y los reyes de la tierra que han fornicado con ella, o se han entregado a los deleites, se han entregado a la religión falsa, y con ella han vivido en deleites, llorarán y harán lamento sobre ella cuando vean el humo de su incendio, parándose lejos con el temor de su tormento, diciendo: ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad de Babilonia, la ciudad fuerte, porque en una hora vino tu juicio! Y los mercaderes, ¿saben? La religión es mercadería, mercadería de almas. Y los mercaderes de la tierra llorarán y harán, hacen lamentación sobre ella, porque ninguno compra más de sus mercaderías. Mercadería de oro, de plata, de piedras preciosas, de perlas, de lino fino, de púrpura, de seda, de escarlata, de toda madera olorosa y de todo objeto de marfil y todo objeto de madera preciosa, de cobre, de hierro, de mármol y canela, especies aromáticas, incienso, mirra, olíbano, vino, aceite, flor de harina, trigo, bestias, ovejas, caballos y carros, esclavos y almas de hombres. Los frutos codiciados por tu alma se apartaron de ti, y todas las cosas exquisitas y espléndidas te han faltado, y nunca más las hallarás. ¿Cuántas cosas son mencionadas aquí? Dijo el Señor Jesucristo: ¿de qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo? Si ganas todas estas cosas y pierdes tu alma eterna. Es un mal trueque. Es un mal trueque. Tu alma es eterna. En uno de dos lugares va a estar. Mi alma es eterna. En uno de dos lugares tendré que estar. Los mercaderes de estas cosas que se han enriquecido a costa de ella se pararán lejos por el temor de su tormento, llorando y lamentando y diciendo: ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad que estaba vestida de lino fino, de púrpura y de escarlata, y estaba adornada de oro y de piedras preciosas y perlas, porque en una hora ha sido consumida tantas riquezas! Y todo piloto, y todos los que viajan en naves y marineros, y todos los que trabajan en el mar se pararon lejos, y viendo el humo de su incendio dieron voces diciendo: ¿qué ciudad era semejante a esta gran ciudad? Y echaron polvo sobre sus cabezas y dieron voces llorando, lamentando, diciendo: ¡Ay! ¡Ay de la gran ciudad en la cual todos los que tenían naves en el mar habían enriquecido por sus riquezas, pues en una hora ha sido desolada! Ahora noten versículo 20. Alégrate sobre ella, cielo, y vosotros santos, apóstoles y profetas, porque Dios os ha hecho justicia en ella. Alégrate. Nosotros en este mundo, en este cuerpo, tenemos que decir que todavía tenemos mucho del amor de este mundo en nosotros. Pero un día, cuando nosotros podamos ver con ojos abiertos verdaderamente lo que es el pecado y la maldad que es el pecado, vamos a estar muy alegres y muy contentos cuando seamos libres nosotros mismos del pecado. Cuando nosotros mismos seamos libres del pecado, alégrate sobre ella, regocíjate, cielo, y vosotros los santos, los apóstoles y profetas, porque Dios es el que hace la venganza. Dios ha hecho justicia, os ha hecho justicia en ella. ¿Saben? El mundo está en contra de Cristo. Vimos esto al principio en Apocalipsis. El mundo está en contra de Cristo, y porque no le puede poner la mano a Cristo, está en contra de su iglesia, en contra de los suyos. Y Dios toma nota de eso. Y Dios va a vengarse. Todo aquel que pone mano a uno de los hijos de Dios, tú eres hijo de Dios y alguien pone la mano, Dios no pasa desapercibido. Tiene que dar cuenta a Dios. Si alguien hace algo a tu hijo, ¿a lo defiendes? Estoy hablando maya. ¿A lo defiendes? ¿Ah? Yo creo que sí, ¿verdad? Si alguien toca a tu hijo, tú lo defiendes. Y Dios defiende a sus hijos. Dios defiende a sus hijos. tocar a uno de los suyos, el apóstol Pablo, Saulo de Tarso, estaba persiguiendo y asolando la iglesia, y el Señor Jesucristo dijo: Saulo, ¿por qué me persigues? Por la gracia de Dios, Saulo fue salvo. Pero Saulo no es nada diferente a todos los hombres por naturaleza. Saulo es simplemente una figura de un hombre que es salvo por la gracia de Dios. Saulo él tenía el poder, la autoridad, y ahí estaba haciéndolo. Y el hombre que ahora no te toca porque no tiene la autoridad de hacerlo, porque Dios no se lo permite. Es decir, todo lo que permite es por la autoridad de Dios. Pero también Él va a juzgar a los que, a su pueblo, va a vengarse, a hacer justicia por sus santos, por sus apóstoles y profetas. Versículo 21 dice: y un ángel poderoso tomó una piedra como una gran piedra de molino y la arrojó en el mar, diciendo: con ese, el mismo ímpetu, con el mismo ímpetu será derribada Babilonia, la gran ciudad, nunca más será hallada este mundo. Y su voz, la voz de arpistas, la voz de arpistas, la música, y especialmente la música de arpas, representa gozo. Representa gozo, ¿verdad? Qué gozoso es oír la música de arpas. Los arpistas prometen, no se va a oír más. La voz de arpistas no se va a oír más. En el mundo hay mucha promesa de gozo, pero no pueden producirlo, no pueden darlo. Los músicos de flautistas, de trompeteros, no se oirán más en ti. Ni un artífice, los que hacen grandes obras, no habrá más. De oficio alguno, no se hallará más en ti. Ni ruido de molino, no habrá más comida en ti. No habrá más alimento, ni ruido de molino se oirá más en ti. Luz de lámpara no alumbrará en ti. Aquí yo creo que esto se refiere al Evangelio. Cristo Jesús es la luz del mundo, y su pueblo es la luz. Ustedes son la luz del mundo, dijo el Señor Jesucristo. No habrá más luz del Evangelio más en ti, ni voz de esposo. El Señor Jesucristo es el esposo. El esposo y la esposa, el espíritu y la esposa dicen: ven. Y mientras estamos aquí en este mundo, seguimos diciendo: ven al Señor Jesucristo. Pero en este momento, cuando venga el juicio, no va a haber más evangelio. No habrá más voz de esposo y de esposa, se oirá más en ti, porque tus mercaderes eran los grandes de la tierra, pues por sus hechicerías. Noten lo que le llama aquí la religión falsa, hechicería. Hechizaron a los que lo oyeron. Fueron engañados por tus hechicerías, fueron engañadas todas las naciones. Y en ellas se halló la sangre, noten allá, la sangre de los profetas, de los santos y de todos los que han sido muertos en la tierra. Dios pone la culpa de la sangre de todos los santos a los pies de la religión. ¿Se acuerdan la primera sangre que fue derramada de hombre en el mundo? ¿Sobre qué asunto fue? ¿Cómo salva Dios a su pueblo? Caín mató a Abel. Caín mató a Abel, porque Abel trajo esa ofrenda que testificaba de Cristo Jesús, creyó a Dios, y Caín trajo la ofrenda de sus propias manos. Y porque Dios no miró con agrado a Caín, la ofrenda suya, Caín se airó y mató a Abel. Simplemente por eso. Y así también todos los que mueren en este mundo, los creyentes son llamados los mártires del Señor Jesucristo. Bueno, hasta ahí llegamos en esta noche. Salid de ella. va a haber una gran destrucción, que el Señor, yo sabemos que el Señor está llamando a su pueblo, y nosotros estamos diciendo, ven al Señor Jesucristo, mientras se dice hoy. Próxima semana veremos el capítulo 19. Vamos a ser despedidos con una oración. Voy a pedir al hermano Walter que nos despida con esta oración.